Muy buenas, ¿cómo están ustedes?
Nos imaginamos que bien y así lo deseamos.
Están en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la 107.7 de la frecuencia modulada, en la web radiocolores.es y también en las redes sociales.
Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Y el cofre de las palabras, que ahora para todos ustedes se abre. Así que comenzamos.
Bueno, pues mire, yo, señor director, tengo que darle una estupenda noticia. Con todos mis respetos.
Sí, siga.
Como que escucho por ahí una musiquilla. Ay, ahora, no, claro, debía ser el fantasma, sí, el fantasma, sí.
Era la música de nuestra sintonía.
Ah, bueno, oiga, pues como le decía, con todo el respeto, me parece que usted no me estaba escuchando, ¿eh?
Sí, yo le digo que la lengua española es la más rica en verbos, en gramática, en definiciones, refranes, dichos. Por eso, con todo el respeto, vamos a ver, ¿a quién se le podría llamar? A ver cómo me ha dado esto. ¿A quién se le puede llamar pejiguero? Nos vamos a la tumbaburros, como le llamaba mi vecina, al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y nos quedamos turulatos, asombrados y estupefactos del significado de dicha palabreja, que en primer lugar significa cosa que, sin traernos gran provecho, nos pone en problemas y dificultades. En segundo lugar, es un asunto que comporta más esfuerzo y trabajo que beneficio proporciona. Y la tercera acepción de la palabra pejiguero es cosa que produce fastidio o molestia.
Y yo conozco otras definiciones. Primero, persona que resulta molesto, en especial por puntilloso. Persona pesada y molesta que a todo le pone faltas o pone defecto a todo. Se dice de la persona o animal doméstico muy tozudo o pesado y que incordia en exceso. O persona de sexo masculino que frecuentemente encuentra faltas y reparos, asuntos de poca o escasa importancia, y que pone, pues, defecto a todo.
Cuando hemos dicho la palabra pejiguero, no creo que aquí mi compañera Maite Fuentes me haya, ahora que no me oye, no creo que me haya mirado a mí. Pero bueno, todo puede ser. En fin, vayamos con los sinónimos de esta palabra. Puede ser también chinche, pijotero, engorro, lata, pesadez, tiquismiquis. Yo creo que todas una de estas palabras que acabo de decir, yo creo que hemos utilizado más de una vez todos en nuestras conversaciones con los demás. O sea, este es un tiquismiquis, o ese es un pijotero, y qué pesado. Hombre, siempre en el buen sentido de la palabra. Pero, aclarado el asunto, todo lo que esta palabra en cuestión dice se prolonga más y mejor diciendo que se llama así a quien de manera habitual está dotado, pues, para dar la tabarra, y también es quisquilloso y pijotero. Vean ustedes, amigos oyentes, la cantidad de sinónimos que tiene esta palabra. Por eso decíamos al principio que la lengua española es, yo creo que si no la más, yo diría que sí, me atrevería a decir que es la lengua que más rica en el mundo en cuestión de verbos, gramática, dichos, refranes y todas esas cosas que utilizamos siempre para comunicarnos con los demás. Y como también suelo decir yo, para comunicarnos en definitiva con el mundo. Así que vamos a estar orgullosos de nuestro idioma, el castellano, y lo llevemos donde llevemos, lo empleemos con corrección, que es lo de lo que se trata.
Bueno, pues yo te voy a decir que vamos a hablar de Bretón de los Herreros. ¿Qué tiene que ver este señor con lo que estamos hablando? Pues muy sencillo. Este nace en La Rioja en el año 1796 y ya les digo, quien nos dará un claro ejemplo de lo que decimos al final de esta mini biografía. Cursó estudios en los Escolapios, participó en la Guerra de la Independencia contra los franceses de Napoleón y en 1818 sostiene un duelo en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, donde pierde el ojo izquierdo. En Játiva y Valencia ocupa cargos administrativos de funcionario de Hacienda en el trienio liberal. En 1847 fue director de la Biblioteca Nacional y secretario perpetuo de la RAE.
En el año 1837 ingresa en la RAE, la el Arrae, secretario del rey, director de la Gaceta de Madrid. En 1831 escribe la novela Marcela o ¿a cuál de las tres? Cabe destacar la sátira contra las costumbres del siglo XIX, letrillas y coplas populares. En 1873 fallece en Madrid. Este autor escribió: sobre que no puedo olvidarme del canasto, vaya que es pejiguera. Quiere decir que a cuesta del dichoso canasto, que no conviene que olvide antes de emprenderle viaje, la criada inoportuna, una copla en su letra dice: de un año de casa con pejiguera, tengo hambre, poco dinero y dolor de muelas.
Bueno, yo sé que los refranes son así, ¿eh? Pero yo lo que puedo enseñar a aquello es que dice lo bueno si breve dos veces bueno.
Bueno, yo tenía un conocido que sí, no estaba de acuerdo tampoco con este dicho, porque decía, lo bueno si es mucho es muchísimo mejor. O sea que hay para todos los gustos. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan.
De verdad que no lo entiendo.
¿Qué solemos hacer cuando finalizamos, por ejemplo, una información?
Vamos a ver. Se mira, se coteja. Ah, sí, dejar que la música suene.
Bueno, o sea, que espera. A esto
sí se le llama carácter.
Eso iba a hacer yo también. Usted se me ha adelantado.
Sí, ya lo sé.
Amigos, están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada, también en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Amigos oyentes, este es el espacio, el cofre, bueno, el espacio nuestros, de ustedes y del que nos escucha, es el espacio, el cofre de las palabras.
Estimada y nunca bien ponderada compañera en las tareas radiofónicas.
Oye,
qué bien me ha quedado esto, me ha quedado, pero ¿has visto? ¿Ve usted como...
Que uno... se me ha escapado y le he tratado de usted. De tú.
No, pues ya me puede tratar de usted de aquí en adelante.
Vale.
Y para eso soy el director.
Vale.
Me estaba acordando... Uy, alguno que me haya oído, pero este ¿de qué cree? ¿De qué va este hombre?
Pues va, señores oyentes, de director.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Me estaba acordando, y no sé por qué razón, de una canción que mi hermana cantaba en el patio del colegio junto con otras amigas, ahí hace unos cuantos años.
¿Y será usted tan amable de decir cuál era?
Pues mira, no te la voy a cantar, porque cantar soy malísimo.
Que ha salido
empieza
un día
a llover y...
Deja.
La letra decía algo así como: quisiera ser tan alta como la luna. Ay, 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 como la luna.
Sí, ya lo recuerdo, nos lo pasamos.
Pues ya está usted cantándola y contándola.
¡Ja! En eso estaba pensando yo.
Hombre, tampoco le he pedido que suba hasta ella.
Lo mejor será que hablemos de un animal que es bastante altito. Y le dejo que usted comience.
Ah, un animal alto, a ver, podría ser... Bueno, que me deja usted comience. Sí, es claro. Todo un detalle por su parte.
En fin, educada que es una.
Bueno, de acuerdo. Vamos a ir con la historia de una qué? Pues de una jirafa. Claro, pero eso es alta, la jirafa. El origen del calendario chino se asocia con el emperador amarillo Wang Di alrededor del año 2637 a.C., cuando introdujo 5 ciclos de 12 años y regidos por distintos animales: la rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Pues bien, en el año 1826 fue en Francia el año de la jirafa. El emir de Egipto había ofrecido al rey de Francia, Carlos X, una jirafa en testimonio de amistad. Era la primera vez que se veía en este país un animal semejante, por lo que su llegada provocó gran curiosidad.
El cónsul de Francia en Egipto preparó el viaje con todo lujo de detalles. La jirafa debía ir acompañada de un jefe de expedición, 3 criados negros y 3 vacas encargadas de darle leche fresca. Todo lujo. El viaje se efectuó sin tropiezos y el 23 de octubre de 1827 la jirafa llegaba a Marsella. Como el invierno estaba próximo, se pensó no sin razonamiento que sería más que prudente conducir al animal a París, estando como estaba acostumbrada al calor. Y así, en una edificación especialmente construida para ella, durante todo el invierno recibió la visita de los marselleses, que la miraban curiosos y asombrados. Cuando llegó el buen tiempo, se pensó que a la jirafa no le sentaría nada mal salir a la calle y dar algunos paseos, para lo cual se le sacó a la calle rodeada de sus negros guardianes y de gendarmes a caballo, todo un espectáculo.
Otros miembros de la comitiva iban a pie, con el fin de contener a las personas que se agolpaban en el recorrido. El primer caballo, al ver semejante animal, se desbocó y acabó volcando el carruaje al que estaba enganchado. Era evidente que lo más difícil estaba por llegar, pues la jirafa debía llegar a París, donde era reclamada, por lo que se decidió hacer el viaje a pie. Como el viaje era largo, alguien debía encargarse de que el animal tuviese techo y comida, por lo que la Academia de las Ciencias encargó a los prefectos de los distintos departamentos por los que debía atravesar que prepararan el alojamiento para tal célebre viajera. Una gran muchedumbre se agolpaba a todo lo largo de la carretera.
Los periódicos daban cuenta del paso del cortejo y el 30 de junio de 1828 al Jardín Botánico. Llegaron. Y el lunes siguiente, el rey Carlos X, todo su corte, la recibió en el Palacio de Saint-Cloud. En menos de 6 meses, más de 600.000 visitantes fueron a verla en el Jardín Botánico. Su imagen fue fielmente reproducida en los papeles pintados, en las cajas de los bombones, en los platos, en los relojes, incluso en las planchas domésticas. En cuanto a las mujeres, se peinaban, sí, como leen las féminas que nos están escuchando, a lo jirafa, es decir, con el pelo alto.
Se pensó también, para iluminar las avenidas, en hacer farolas en forma de jirafa, con una linterna entre los dientes. En fin, que fue tal el alboroto que organizó el animal que los franceses de aquella época lo consideraron todo un acontecimiento, hasta tal punto de casi perder la cabeza. Ah, se me olvidaba decirles que hasta tenía un nombre nuestra amiga la jirafa, que era Zarafa. Tiempo después, los franceses la fueron olvidando y la buena de Zarafa murió un enero de 1845, sola y lejos del país que la vio nacer. Los taxidermistas del Museo de París disecaron el cuerpo de la jirafa. De la piel y de los huesos nada se supo.
Ay, qué pena sacarla de su país para después morir en el peor de los olvidos.
Así es. Ella estaría tan feliz siendo libre y caminando por la sabana africana que...
Y observando si entre la poca la mucha maleza que la rodeaba no estuviese su depredador.
Hombre, el rey de la selva.
No, querido director.
Ah, no es...
Siento
no.
Decirle que no es el león, que el león caza para comer. Es el ser humano. Pues no sé si sabrá que un 40% de estos animales han desaparecido en menos de 15 años, en una extinción silenciosa. Cuando se habla de animales en extinción, pues mira, no solemos pensar en este mamífero, pero su número ha caído de 140.000 hasta 80.000 ejemplares en pocos años.
Tiene usted muchísima razón, ya que el principal motivo de este descenso lo encontramos en la pérdida y desintegración de su hábitat, ya que cada vez se utiliza más terreno para la agricultura. En la actualidad podemos localizarles, especialmente a las jirafas, localizarlas, quiero decir, en Camerún, Chad, Uganda, Kenia, Tanzania, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabue y Sudáfrica.
Y en 21 países africanos más, que ven cómo estos animales desaparecen debido a la caza furtiva. Y a los turistas, que prefieren posar para una fotografía así como quien no quiere la cosa, con una jirafa abatida a sus pies. Y a lo que tenemos que sumar, que a consecuencia de la epidemia del VI se ha incrementado su caza. Que hablamos de, quiero decir, VIH.
El VIH, eso es.
Pues según un estudio existente en algunas comunidades rurales, la creencia de que el consumo del cerebro y del tuétano de estos animales puede curar el SIDA, lo que ha aumentado su precio por encima de los 100 euros por pieza. Desde muy antiguo se han cazado jirafas por su gran cantidad de carne, incluso por su piel, empleada para fabricar ropa e instrumentos, y que de alguna forma parte, perdón, hoy tenemos un día un poco encontrado y que aún forma parte de la dieta en algunas zonas de África.
Y yo me pregunto muchas veces si esta carne de jirafa se podríamos comer los europeos.
Todos acostumbrarse.
Hombre, acabas de decir que aún forma parte de la dieta en algunas zonas de África, pero ¿y nosotros, los que estamos un poquito más arriba en el
Hombre,
mapa?
Hombre, yo no considero, teniendo como tenemos otros animales para comer, matar a una jirafa para comérmela. Ellos lo tienen que hacer así porque sí, es su forma de subsistencia, pero
con lo simpáticas que son las jirafas cuando vienen en los circos, que se agachan para coger la comida que les damos y así, yo no podría comerme yo la
carne.
No,
yo tampoco, no, la verdad que no. Yo,
lo que sí me gustaría, no, comer jirafa no, ¿eh? O sea, escuchar un poquito de música, ¿qué te parece?
Pues me parece de perlas.
Y después continuamos aquí,
sí, señor,
en Radio
director,
Colores y
diga,
nos cofre
señor,
de nuestras palabras.
El señor director tiene toda la razón,
pues
sí,
vamos
señor.
Con la música. Radio Colores, la radio, como siempre, de la Universidad Popular de Palencia, en la FM 107.7, también en radiocolores.es y en las redes sociales.
En el cofre de las palabras, nuestro, su programa, queremos que queremos que ustedes lo pasen bien.
Pues sí, la vida a cada uno le va llevando por diferentes caminos.
Bueno, se nos ha puesto filosofía. Bueno, ¿y después qué?
Me he puesto filósofo, sí.
¿Sí?
Bueno, después que puede que volvamos a encontrarnos.
¿Con quién, dónde y cuándo?
Bueno, cuando nos alejemos.
Señor director, usted es natural como la vida misma.
Pues mira, tan natural como las cosas naturales de la naturaleza. Okay. Y valga el juego de palabras y el juego de la frase.
Bueno. Se nota que usted ha desayunado ya la chuletita con ajos, ¿no? Porque es mucho.
No, hoy no he desayunado todavía, no he desayunado. Madre, todavía ni he comido, ni he cenado, o sea que fíjese usted.
O sea, así se pone usted. Digo, vamos, continúe, señor director, por favor.
Vamos a hablar de unas cosas que no son de comer, son un poco duras. Las columnas de basalto. Sí, sí, como ustedes lo oyen. Estas columnas pueden parecer que están hechas por el hombre, pero nada más lejos de la realidad, ya que son completamente naturales. La mayoría de estas columnas de basalto son rocas incandescentes en forma de hexágono que emergen en la superficie en forma de magma. Este es el nombre que reciben las masas de roca fundidas del interior de la Tierra u otros planetas. Son producto de un brusco enfriamiento de la espesa lava que terminan por romperse, adquiriendo formas sorprendentes y originales.
En su mayoría, las columnas que se forman tienen cislados. Sin embargo, muchas de ellas apenas tienen 4 o 3 caras. Dicen los expertos, que de esto dicen que saben mucho, que al contrario de lo que se puede pensar, si el enfriamiento del magma volcánico es más lento, mayor será el tamaño de las columnas generadas. Si queremos visitar una de las mayores formaciones basálticas, tendremos que viajar hasta el norte de Irlanda. Se trata de la Calzada de los Gigantes, una de las mayores formaciones basálticas, aunque se puede observar que el fenómeno se repite en varios puntos del planeta.
Vamos con otra cosa, la leyenda de las calzadas de los gigantes. En la ciudad escocesa de Staffa vivía un gigante de nombre Benandoner, que se llevaba a matar con otro gigante de nombre Finn y que vivía en Irlanda, y eso que nunca se habían visto. Un buen día Finn decidió que ya era hora de que su rival tuviese un buen escarmiento. Claro que tenía que idear algo para andar por el mar. Ni corto ni perezoso tomó una determinación: construir una calzada hecha a su medida, con el fin de demostrar a Benandoner quién de los dos era el más fuerte, el más inteligente. Y día tras día fue colocando prismas hexagonales con el propósito de unir las costas irlandesas y escocesas.
Finalizado el camino, el gigante, claro, cruzó el mar, pero en cuanto vio una enorme figura de Benandoner, huyó despavorido. Nuestro gigantesco amigo pensó que su oponente estaba oteando el mar encima de una alma. No pensó. No es que pensase, es que este no pensó que su oponente estaba oteando el mar encima de una alta montaña. Y claro, mira que no saber que estaba encima de la montaña. Y entonces, al bajar a la llanura, decidió aprovechar la calzada para hacer una visita a Finn. Pero no de cortesía, precisamente. Finn venía desde lejos, que su enemigo cruzaba raudo el camino creado y estaba nervioso, hasta que su esposa, Oanag, se le ocurrió una idea: disfrazarlo de bebé y meterlo en una cuna.
Ahí es nada. La esposa de Finn estuvo en todo momento muy amable con el escocés e incluso le invitó a tomar una taza de té que el monstruoso ser no rechazó. Oanag pidió que por favor no despertase a su bebé, pues había pasado una noche muy intranquilo y se había dormido hacía poco tiempo. Cuando Benandoner vio las inmensas proporciones del niño, decidió escapar, pues creyó que si así era el hijo, ¿cómo sería el padre? Una vez de regreso a su país, destruyó la calzada para evitar males mayores. La calzada de los gigantes, descubierta en el año 1693, es una superficie que tiene 40.000 columnas de basalto, debido al rápido enfriamiento de la lava proveniente de un volcán o de un cráter. Este fenómeno ocurrió hace unos 60 millones de años.
Se puede localizar en la zona nororiental de Irlanda del Norte, a unos 3 kilómetros al norte de la ciudad de Bushmillar, en el condado de Antrim. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1986, un año después como Reserva Natural Nacional.
Son muy bonitas estas leyendas, donde la realidad se difumina para unirse a la imaginación.
Voy a aclararme la voz, porque dice la letra de un bolero muy famoso de Armando Manzanero. Voy a apagar la luz para pensar en ti.
Uy, uy, no ha salido cantante
y así
ahora.
Dejar volar a la imaginación, ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz?
¿Sabe usted a quién me ha recordado cantando?
Ay, madre.
Porque esta canción, Voy a apagar la luz, la cantaba, ¿se acuerda usted de Vivo cantando, vivo soñando, ahí de los años 60 y muchos?
Sí.
Salomé.
Que junto con algo en Salomé.
No, físicamente desde luego que no. Y en la voz, pues hombre, me ha recordado, pero tampoco mucho.
Sí, porque canta el bolero, no porque haya cantado yo el bolero como canta ella.
Salomé cantaba Voy a apagar la luz. Maite, baje usted de las nubes porque el batacazo puede ser morrocotudo.
Y ahora bueno, pero ¿a qué viene eso, señor director?
¿A qué viene eso? Ya se lo explicaré después de esta pausa y alegre música que tenemos aquí.
Bueno, lo que se dice alegre, alegre, yo no sé cómo será la alegría de usted, porque dice que poco dura la alegría en la casa del pobre.
La alegría de la huerta, sí. No es alegre esta música que he puesto.
No, ha sido más bien relajada, más bien en un momento de para pensar...
Sí, para meditar, ¿no? Sí, o sea, de alegre meditar. Nada.
No,
vaya,
alegre lo que se dice una jota no es.
Hombre, mire,
no.
Escuche un poquito... Hombre, no es que sea alegre.
No, hombre, no es que sea alegre. Tampoco es triste, es relajante.
Vamos a dejarlo
ya que
ahí.
Terminado. Ah, pero ¿qué me estaba diciendo antes? Sobre
sí. Mira, estaba acordando.
Me ha explicado usted una cosa que no sé si a los señores oyentes les va a parecer.
Lo de las columnas de basalto.
Sí.
Que sería buena idea lo de este monstruoso ser... cuando se le ocurrió hacer esos prismas hexagonales con el propósito de unir las costas irlandesas y escocesas. Fíjate, llevando la imaginación a unos extremos enormes, unir las costas europeas con las costas norteamericanas, por ejemplo, con prismas hexagonales.
Ay,
Sería, bueno, sería una obra de titanes, claro.
Usted me ha dicho antes de la música que ya me explicará después de esta pausa musical y bueno, yo ya termino la música y estoy muerta de curiosidad. ¿Qué me
está
dice?
Muerta de curiosidad. Sí, pues sí, mire, sí. Mire, mi querida amiga doña Maite Fuentes, repóngase que aún tenemos unos minutos de programa.
¿Tiene que ver con alguna de sus numerosas conquistas?
Bueno, sí, ha dado en el clavo. La conquista que el cofre de, es que el cofre de las palabras comience bien y acabe mejor.
¡Qué chasco!
¡Ay, no se me ponga triste! Y vamos con una cosa que a usted y a nuestros queridísimos amigos oyentes le va a gustar mucho, porque es el porqué de ciertas frases que las usamos muchas veces en nuestras conversaciones. Empezamos. Por ejemplo, ir al Tajo, que no se refiere ir al río Tajo, precisamente a darse un chapuzón. La palabra Tajo procede del latín taleare, que significa cortar, de donde también procede la palabra talar, que lo usamos en nuestro idioma castellano. Tajo es término que se usaba a finales del siglo XV. En esta ocasión, esta palabra se refiere a ir al trabajo. ¿Cuántas veces hemos dicho, qué, dónde va? No, voy al Tajo. No debemos olvidar que en otro tiempo, entre la gente del campo, se expresaba así, entre ellos. También era la corte que llevaban los segadores, el corte que llevaban los segadores o los cavadores de zanjas cuando van trabajando. Como cada uno tenía el suyo, también se decía, cada uno a su tajo y todos al campo. Y del tajo vamos a ir a otra palabra que también últimamente la usamos mucho, sobre todo refiriéndonos a la política. Este es un chaquetero. Esta clase de personas existen y existirán. O bien por conveniencia o por lograr algo. Y no crean que lo hacen cada cierto tiempo, ni hablar. Lo hacen al día, a la mañana y antes de acostarse, sin importarles lo mínimo las consecuencias, tanto en política como en otras cuestiones banales de la vida. El comienzo de esta palabra. Nos tendremos que llegar hasta el siglo XVI, que es cuando comienza la Reforma Luterana. Como siempre que tomamos partido por alguna causa, normalmente llevamos una seña de identidad que nos une a esa formación. En este caso, los que estaban a favor de esta reforma se distinguían de los demás por el color exterior de sus chaquetas. Si las miramos bien, el forro era de distinto color, por lo que más de uno y de dos aprovechaban la ocasión para darle la vuelta a la chaqueta y pasar desapercibido o no llamar la atención, cuando no estaba con gente de sus propias ideas o creía que la cosa podría ponerse en su contra. Y así se viene haciendo, aunque de una manera simbólica, cuando nos pasamos al otro bando, después de haberle puesto a bajar de un burro o de dejar el ridículo a esta u otra formación política, religiosa o deportiva, y cínica, portándose de manera oportunista. En la actualidad se domina a estas personas transfugas o traidores, palabra muy en boga en nuestros días.
Pues antes usted ha dicho que va al Tajo y que los segadores y todo. Y bueno, mire, voy a decir que este no es trigo limpio.
¿Continuamos en el campo?
Sí.
Pues vamos allá.
Comenzaremos a decir que no es una expresión que se use habitualmente, aunque sí la conozcamos. Es una palabra ambigua, que no es un insulto, pero que no dice nada bueno de la persona a la que nos referimos. Cuando decimos todo lo contrario, que es trigo limpio, nos referimos a que esas personas son de buena ley, incapaces de corromperse o corromper. También se hace mención con esta frase, trigo limpio, a la mercancía que se entregaba sin tara en concepto de pago al amo de unas tierras por su arrendamiento, cuyo trigo, el grano, limpio, y se podía llevar directamente a moler. Eres un pinche uvas. No, vamos, hombre despreciable.
Me ha mirado usted
no,
a mí.
No, bueno. Por favor,
siga.
Que lo que tengo que decir no es nada agradable.
Ah, pues siga usted. Siga.
Hombre despreciable o insignificante, mequetrefe, mísero, despreciable. Tanto es así que llega a carecer de reputación social y no tiene recursos. O también desvergonzado en los mercados, que come uvas hurtándolas con un palillo.
Ese es un pincha uvas. ¿Sí? Y también en el mundo taurino, al torero que lleva cierto tiempo sin poder matar de una estocada certera al toro y le da unos cuantos pinchazos, pues también se suele llamar pincha uvas. Pero bueno, ¿De dónde viene la palabra aorta? Otra palabra que también está muy en boga en estos días por aquello de que el corazón a veces nos juega malas pasadas. Los infartos, los arrechuchos, todos esos jamacucos, esas palabras que usamos para decir, oye, pues parece que a fulanito le ha pasado factura al corazón. Bueno, ¿de dónde viene la palabra aorta? Esta palabra procede del griego aorte, de aerein, que significa elevar. Parece ser que Hipócrates, creador de la medicina moderna, llegó a utilizar esta palabra para referirse a los bronquios. No obstante, Aristóteles se refirió a esta arteria con la palabra aorte. Este término no comenzó a utilizarse hasta el siglo XVII. Están ustedes en Radio Colores y el cofre de las palabras. Pues ahora vamos, ¿qué les parece a usted si seguimos también con un poco de música?
Vamos, que les invitamos a todos ustedes a una pausa musical. ¿Qué razón tenía una tía mía que se llamaba Esperanza?
¿Y qué decía su tía Esperanza?
Que nadie o casi nadie escarmienta en cabeza ajena.
Claro, como no nos duele la nuestra y a los otros pues que tomen algo contra el dolor, ¿no?
Pues mire, permítame, Julián, decirle que no es esa clase de dolor. Es aquel hecho de pretender hacer daño a alguien y se vuelve contra nosotros.
Esto me recuerda, vamos a ver, a una fábula de Esopo, el famoso Esopo. Es la fábula de la zorra y el hombre labrador de Esopo. Existía hace tiempo un labrador que odiaba a muerte a una zorra que le ocasionaba daños en sus sembrados y granja. Tras muchos intentos fallidos de capturarla, logró cogerla desprevenida. En venganza no se le ocurrió otra cosa que atar a su cola una mecha empapada y en aceite y después prenderla a fuego. La zorra, al ver su cola ardiendo, emprendió la huida sin seguir en concreto ninguna dirección. Un dios, que observaba sucedido, condujo a la zorra hacia los campos del labrador. Este contemplaba con orgullo el color dorado del trigo y cómo ya estaba listo para ser recogido, cuando observó aterrorizado que la zorra con su cola ardiendo iba arrasando por donde pasaba. El labrador lloró amargamente al ver que su cosecha estaba totalmente destruida y el trabajo que le había costado metido en lo más fondo de un pozo sin agua.
Lo cual quiere decir que siempre cuando hay una fábula, siempre hay una enseñanza. Y esta es la siguiente: por intentar librarnos a veces de un determinado problema y dejar que la ira sea quien nos mande, nos puede ocasionar más problemas de los que tenemos. Tratemos de encontrar la solución con tranquilidad, sin ira ni venganza, a todos los posibles inconvenientes que el día a día nos puede presentar.
Sí, las fábulas a veces nos enseñan cosas para la vida, como por ejemplo acabamos de ver hasta de la fábula de la zorra y el hombre labrador, de Esopo. Y, a ver, pasando a otras cosas, el odio, por ejemplo, es un consejero dañino y malo.
Sí, pero existen personas que utilizan otra frase. La venganza es un plato para tomar frío.
Hombre, la venganza... En la venganza, el más débil es siempre más feroz.
La venganza más cruel es el desprecio de toda la venganza posible.
Mira, cuando la cólera y la venganza se casan, su hija, ¿sabes quién es? La crueldad.
Si buena la hizo, buena me la paga. Y con este refrán ya hemos llegado a...
¿Qué mejor que esbozamos una sonrisa con algo que, viniendo de donde viene, pues nos va a hacer mucha, mucha gracia?
O nos sorprenden con esas ocurrencias infantiles. ¿Pero qué ocurrencias?
Como bien ha indicado aquí Maite Fuentes, allí o allá los visigodos, los peques de la casa no dejan de sorprendernos. Muchas veces sus ocurrencias nos parecen como si alguien se las estuviese dictando, pero nada más lejos de la realidad. Ellos son así y además se asemejan a los mininos, pero solo en la curiosidad.
O son como una antena colectiva que despliegan más grande que la de los tejados de las comunidades de vecinos, por lo que no se pierde ni un detalle de lo que hablamos delante de ellos. E incluso tiran de grabadora, ¿eh?, para que luego, cuando les cuentas un cuento que te has inventado y te piden que lo vuelvas a contar, te miran con lupa hasta el punto y la coma. Y si no lo cuentas tal y como en un principio lo hiciste, parecen un tribunal inquisidor. Vamos, que tienes que tener más cuidado con ellos que con Hacienda Pública.
Vamos con niños. Sí, hoy en nuestro programa también entran a formar parte los niños. Niños con preguntas y sus respuestas. Vamos con un niño de 3 años. Se llamaba Esteban. Estaba muy serio y dice: cuando sea mayor y si tengo bigote, me llamaré Paco. Lo que desconocemos es el motivo que lleva a este niño a tomar tal decisión. Richard, un buen día, pregunta a su madre:
mamá, ¿cómo sale de tu tripa?
Y la madre, con suavidad, le responde: pues primero salió la cabeza, después los hombros, luego el cuerpo y al final las piernas. Y el niño mira asustado a su madre mientras le dice:
mamá, ¿pero es que salí destrozado?
De 3, usted ría ser, doña Maite Fuentes, y yo estoy aguantando la risa, ahora no puedo aguantarme por las cosas que dicen estos niños. Y seguramente nuestros amigos oyentes estarán también carcajeándose en sus casas y con toda la razón del mundo. Este niño tiene 1 año más, 4 años, niña en este caso, se llamaba Inés. Como siempre estaba a todas, y un buen día a su hermano mayor le oyó decir que el hombre desciende del mono. Así que ni corta ni perezosa, se acerca al lugar donde estaba su madre y va y le dice:
mamá, cuando tú eras mono, ¿ya tenías gafas?
La madre de Irene, otra niña, había sacado el vestido de su boda para que se lo probase una sobrina que se iba a casar, a ver si le valía, y no tendría que comprarse uno nuevo. Irene consigue hacerse con el velo y se lo pone mientras se mira en el espejo. En ese momento, su padre pasa por el pasillo, la mira y frunce el ceño. Irene a su vez le mira y dice:
tranquilo, hasta los 13 años no pienso tener novio.
Menos mal, que estén tranquilos los de la clase que no piensen ir a buscar novio. Seguimos con... Bueno, esta vez tienen 5 años. Roberto le dice a sus progenitores: cuando yo tenga novia, ¿a dónde vais a vivir?
Este niño estaba ya adelantado a su época. ¡Qué precoz!
Luisa quiere mucho a su abuela, tanto es así que cuando ésta fallezca quiere irse a vivir a su casa con una amiga de su misma edad. Tendrás que trabajar, le dice el padre.
No, qué va, voy a hacer las cosas de casa y con eso ya tengo suficiente.
Uh-huh. Muy inteligente la niña,
¿eh? La madre de Mario entra en la habitación del niño. Mario, levántate, es hora de ir al colegio.
No quiero ir al colegio, bórrame.
La madre le contesta, lo siento, pero no te puedo borrar. Tienes que ir todos los días. Mario mira con asombro a su madre mientras le pregunta, ¿es que me habéis apuntado con boli?
Tenía razón el niño.
Claro. Y por último, hablamos de Martín, que tiene un abuelo que es muy aficionado a los toros. La habitación del abuelo de Martín está llena de fotografías de él con toreros muy famosos. Un día, mientras el abuelo está leyendo la prensa, Martín se acerca a su madre y le pregunta, ¿si quieres ser torero, el toro hay que llevarlo o te lo dan allí?
¿Qué cosa decía este niño? Oye, y esto a mí es una buena idea para decir a los... Fíjate, el dinero que se podrían ahorrar los ganaderos si los toreros llevasen su propia arma de trabajo, como es el toro.
Bueno, esto lo hemos comentado de un sitio que viene todas las referencias de los niños, las contestaciones de los niños. Pero yo tuve la suerte de que un buen día estaba esperando que se pusiese en verde el semáforo. Y un abuelo con el nieto. Y va y le dice todo serio el chico, ¿cuándo es el cumpleaños de la tía Mercedes? Y le dice el abuelo, ¿el sábado? Dice, es que creo que voy a estar incapacitado.
¿Qué
palabra? El abuelo se le queda mirando y dice, ¿pero tú sabes lo que es incapacitado? Y dice, sí, no ir al cumpleaños de la tía Mercedes.
Fíjate, ¿ya con cuántos años decía la palabra incapacitado?
Pues 6 años,
ay, uy, uy,
siete,
uy, uy.
Pero bueno, lo que sea. Oye, y yo creo que usted, señor director, fue también niño, ¿no?
Vamos a ver, fui niño, la duda ofende.
Creo que no he dicho nada para que piense eso.
Usted no, pero yo sí.
Venga, hagamos las paces. ¿Tiene alguna anécdota que contar de cuando era el señor director un tierno infante?
Sí, yo fui un niño también, claro, como todos, pero ya hace unos cuantos años, ¿eh? Y cuando llegaba el... Fíjese.
Sí, tráteme de usted, por favor.
Écheme la bronca.
No, tráteme usted que yo también le trato.
Cuando llegaba el tiempo de escribir a sus majestades, los reyes magos, para pedirles los regalos, yo siempre pedía carbón.
¿Tan malo era?
No, esto tiene una explicación que nuestros amigos oyentes, pues, me van a entender. Siempre sacando conclusiones equivocadas está usted. Yo pedía carbón porque mi padre decía que era muy caro y como los Reyes Magos tenían mucho dinero, me lo podían traer. Pero no es que pedía carbón, muchísimo carbón. Pero en aquellos tiempos, ya sabes, que en las casas nos calentábamos con las estufas, las chapas aquellas antiguas donde hacíamos la comida,
sí, sí.
Todo a base de carbón y leña. Pero el carbón era lo más importante como combustible.
Qué
y por eso pedía yo
qué
carbón.
Qué pobre. No lo digo como carencia de bienes. Es que es usted todo corazón.
Pues fíjese que le voy a poner a usted un poquito de música. Bueno, pues estamos aquí con fondo en nuestras palabras con un... Estaban unos señores hablando antes que no sé qué estaban diciendo y no le dejaban escuchar este solo de saxo de trompeta. ¿Qué cree usted que es, doña Maite Fuentes?
Pues me suena como...
Ahí le he cogido.
¿Ha podido ser la banda sonora de alguna película?
Escuche un momento.
Wow. ¡Qué lío! ¡Eh, que tenemos invitados.
Fíjese.
Continuemos.
Sí, vamos a dejarle al saxo, a la trompeta, porque me confundo yo. Y esos señores están, fíjate cómo hablan, es que cállense, por favor, que estamos en el... Salgan fuera, por favor.
Luego les saludamos,
Es que amigos oyentes, son realmente unos amigos que vienen aquí a participar en el programa, pero todavía no pueden entrar.
Hoy no vienen.
El siguiente. Se han confundido.
Que viene detrás de usted y yo, o de yo y usted.
De los dos.
En fin.
Llegamos un momento, ya nos quedan poquitos minutos para acabar nuestro programa, pero no podemos dejar de lado nuestro juego de palabras que sacamos del cofre. Vamos a hablar un poquito de los vestuarios y las escuadras. Así dicho de primeras, pues no nos situamos muy bien, pero cuando yo les diga que el vestuario es otra creación metonímica del lenguaje futbolero para referirse a los jugadores de un club, ya la cosa cambia. Es casi sinónimo de los ya conocidos términos colectivos, equipo o plantilla, pero con un matiz añadido. El vestuario es el conjunto de jugadores en camarilla, en el reducto gremial y conspirador donde se urden sus rabietas contra el míster o sus desplantes a la afición, habida cuenta del poder fáctico que han alcanzado los futbolistas. Era necesaria una palabra que lo designase con expresividad. Vamos a aceptar, pues, esta palabra. No tan admisible es otra también empleada para designar a los equipos en su conjunto. La escuadra, en castellano escuadra, es una voz exclusivamente militar que fuera de su acepción marina, que es un conjunto de barcos de guerra mandados por un almirante, se aplica a un pequeño grupo de soldados a las órdenes de un cabo. Se trata aquí de un neologismo injustificado, del italiano escuadra di calcio, que es equipo de fútbol. Y más condena merece aún la extendida costumbre de poner el artículo femenino a algunos equipos italianos, como por ejemplo, cuántas veces oímos, sobre todo los aficionados al fútbol, la Juventus o la Juve, la Sampdoria, la Fiorentina, tan extendida últimamente. ¿Por qué entonces no hablar también de la Lazio, o la Inter, que siguen siendo escuadre, esto es, femeninos en el idioma de origen? Y puestos a ello, ¿por qué no decir también la Barça, la Palencia, la Celta, la Mallorca, la Sevilla? Puesto que también son escuadras y terminan en A.
Pues del calcio, del fútbol, nos vamos a la risa sardónica. Aunque lo parezca, no son iguales. La risa sardónica y la risa sarcástica. La risa sardónica es en realidad un gesto, un rictus, debido a ciertas enfermedades que provocan la convulsión de los músculos faciales. La ciencia adoptó esta expresión trayéndola de la sardonia, cierta hierba originaria de la isla de Cerdeña, porque quien ingería su jugo venenoso reaccionaba contrayendo los músculos de la cara. El médico y humanista Andrés Laguna habla ya en el siglo XVI de otra planta similar, el apiastri o apio silvestre, Ragnuculus celatus del Linneo, que provocaba el llamado apius risus, esto es, la risa de apio. De esta acepción estrictamente médica, la risa sardónica ha pasado a expresar un tipo de gesto facial asociado con el desprecio, la afectación maliciosa, la amargura o el dolor anímico. Se cuenta asimismo que los sardos, es decir, los habitantes de Cerdeña, celebraban una cruel ceremonia anual donde sacrificaban a prisioneros de guerra y a los mayores de 60 años, quienes estaban obligados a sonreír durante su inmolación. Sea como fuese, el adjetivo sardónico solo debe aplicarse a ciertas formas de risa. Es incorrecto hablar de unas palabras sardónicas o de un ademán sardónico, como he llegado a leer recientemente. En descargo de quienes lo emplean, hay que admitir que la risa sardónica puede expresar sarcasmo y a esta proximidad semántica se añade una semejanza fonética que explicaría tal uso.
¿De qué? ¿A qué decía usted?
Así va, vamos a escuchar un... No, vamos a escuchar. Le voy a escuchar a usted.
Sí, sí, por ya hablando de estas historias y estas cosas tan curiosas. Yo creo que usted se acuerda de la película Caravana de Mujeres. La famosa película emulada por los solteros de Plan, en Huesca, se basó en una historia real. Esta fue una película, como se suele decir hoy, basada en hechos reales. La primera expedición femenina al oeste, organizada en 1865 por Asa Mercer para suministrar esposas a los 500 solteros de Seattle, en Washington. Asa Mercer recobró $300 por cabeza y recorrió 11.000 kilómetros sorteando grandes dificultades. Todas las expedicionarias se casaron, incluida una de ellas que lo hizo con el que llevó la expedición, con el señor Asa Mercer. Yo creo que al decir la película Caravana de Mujeres, usted se habrá acordado también de aquella película. De caravana de mujeres.
Sí, sí, ya me acuerdo. Bueno, también aquí en España se hizo también varias caravanas así. También llevaban señoras al pueblo y luego pues se hacían unos bailes y unas cosas pues para que todo el mundo se pudiese conocer.
Sí, si mal no recuerdo, la película de Caravana de Mujeres, la que hemos visto más de una en televisión, estaba protagonizada por Robert Taylor, además.
¿Por qué siempre piensa que yo soy la enciclopedia de las artes y las ciencias y de...?
Porque me lo ha demostrado muchas veces.
Mira, yo creo que la mentira es fácil y la verdad muy difícil. Examinar nuestros discursos y comprobar es que no teniendo incluso razón alguna para mentir, resulta dificilísimo siempre decir exactamente la verdad.
Nuestros buenos deseos.
Y que les hayamos hecho un rato compañía.
Nos animan a volver a abrir el cofre.
Y dentro de 7 días hacer lo mismo. Volver a estar en su compañía, ustedes en la nuestra. Y como siempre de corazón les deseo que sean felices. Y como diría Susanita si estuviese aquí.
Ay, Maite, tienes la luenga de tapo. Te has equivocado.
Naña, cállate que tú y yo vamos a tener que palabras.
Vale, pero a mí me compras hoy chuches, ¿eh?
Vale.
Estuvimos Julián Bilbao al control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Hoy hablamos de la lengua española, los sinónimos, historia de una jirafa, cosas de la naturaleza, el porqué de ciertas frases, la fábula de la zorra y las preguntas y respuestas de los niños, que nos ha hecho pero que mucha gracia. Así que amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.